El Tribunal Supremo ordena la demolición total de las edificaciones de la isla de Valdecañas.
Eso es precioso.
Bueno, esto es tremendo.
Bueno, es tremendo porque yo no conozco la isla de Valdecañas. No sé si alguno la conoce.
No.
Apenas que no te hayas comprado una casa allí, hombre.
Pues a mí me entusiasma Extremadura. O sea, que ahí es donde fuera.
Esto
es la noticia de cómo el resentimiento y la maldad de una sola persona puede destruir la economía de un pueblo entero.
Bueno, voy a saludar a don Guillermo Fernández Vara, que es presidente de Extremadura. Don Guillermo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos y colaboradores.
Explíqueme usted cómo es la isla de Valdecañas. ¿Qué es exactamente? ¿Una urbanización?
La isla es una parte del embalse Valdecañas que se le llama isla porque a veces es isla y a veces península en función de cómo esté el nivel del agua. Que en los primeros años 2000, se plantea hacer un proyecto allí, el proyecto Isla Marina de Valdecañas, en una zona en la que a juicio de los técnicos en aquel momento era un espacio no precisamente digno de protección, a juicio ya digo, en aquel momento estaba bastante degradado, y se hace un proyecto que yo creo que es bastante dentro del conjunto de lo que es el embalse, porque ocupa solo una pequeña parte del mismo, un proyecto bastante adaptado a lo que pensábamos en aquel momento que podía ser una línea para poder a determinadas zonas de Extremadura darle una salida, ¿no? Porque claro, es muy difícil si resulta que tú lo único que tienes en un entorno como posibilidad desde el punto de vista laboral es proyecto de estas características, pues lo que nos viene a decir después de tantos años que en este 30% o 33% que tenemos de espacios protegidos no se puede hacer nada. Entonces, tenemos que iniciar un proceso de diálogo con Europa, a ver cómo se come, luchar contra la despoblación, si resulta que la sobreprotección impide hacer ningún proyecto, ¿no?
Claro, pero le pregunto, por desconocimiento también, ¿eh? En la isla de Valdecañas, por ejemplo, esas viviendas están construidas y habitadas, el hotel funciona, el golf
todo funciona.
Y eso hace 15 años... fue llevado a los tribunales porque Ecologistas en Acción dijo que afectaba a una zona de protección de aves.
Sí, pero en aquel momento, en las zonas protegidas, no se imposibilitaba hacer cualquier tipo de proyecto. Sencillamente había que hacer un determinado tipo de proyecto de una determinada manera, ¿no? Con unos aspectos que iban incluidos en los informes medioambientales. Es decir, por eso este proyecto, si uno va allí y lo ve, no es un proyecto que esté hecho caprichosamente, está hecho de acuerdo con unos parámetros que se tenían que salvaguardar para poder respetar las normas que en aquellos momentos nos habíamos dado. Lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo ha sido que la doctrina ha cambiado y ha cambiado hacia ese terreno. Es decir, oye, en Red Natura 2000 no se puede hacer nada. Entonces yo creo que esto tenemos que hablarlo con Europa, porque es una clarísima contradicción.
Pero con efectos retroactivos eso es una barbaridad.
Pero eso es lo que ha ido ocurriendo. Pero además, esta es una sentencia que se produce contra un recurso por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ya ponía fin al procedimiento porque obligaba a derribar todo lo que no estaba construido. Es decir, se entendía que los más de 250 chalets que faltaban no se harían, pero además los que estaban construyéndose se habían dejado a media o un hotel que estaba en esqueleto también había que tirarlo, pero mantenía todo lo demás.
Mantenía un tercio del proyecto.
Probablemente un tercio.
Y eso se recurre al Supremo y el Supremo dice, no, hay que demoler completamente todo aquello.
Lo que pasa es que no conocemos la sentencia, Carlos.
Sí, no solamente el fallo.
No conocemos la sentencia, entonces eso es importante a la hora de pronunciarse, ¿no?
Pero sacando
enseñanzas, porque es verdad también, yo lo reflexionaba ayer, esto hace 15 años para Extremadura hubiera sido un verdadero mazazo, porque era uno de los proyectos emblemáticos, ahora tenemos muchísimos proyectos de muchas características, y obviamente esto es un traspié, ¿no? Pero esto no es solo un problema para Extremadura, porque hay muchas comunidades en España que tienen protecciones iguales que las nuestras, y quiere decir que en esos territorios protegidos no se puede hacer nada. Entonces lo que tenemos que plantear, y creo que solo se puede plantear ante la Unión Europea, nosotros tenemos municipios en Extremadura donde el 100% de su suelo es protegido, tienen dinero en el banco para construir una residencia de ancianos, no la pueden construir porque no tienen suelo que no sea protegido.
Claro.
La ciudad de Cáceres, que es nuestra segunda ciudad, casi todo el suelo público que tiene la ciudad de Cáceres es protegido. Entonces, proyectos que llegan, proyectos que se van, porque no somos capaces de encontrar una solución para poderlo resolver, ¿no? Y esto hay que hablarlo con Europa. Si de verdad nos preocupa la despoblación y el reto demográfico, no digo que haya que reducir protecciones, digo que hay que entender que en algunas zonas protegidas que no sean de alto valor de protección, hay que permitir algunos usos. Y de eso es de lo que se trata.
Y bueno, aparte de que demoler viviendas, hoteles...
Bueno, esa es otra, porque ahí hay ya un ecosistema nuevo, una bifauna nueva que se ha creado después de tantos años, que veremos a ver, que era uno de los argumentos que...
¿Y eso quién lo paga? ¿Quién paga esa demolición?
Pues quien diga la sentencia, en el trámite de ejecución de sentencia...
El promotor, cuando se produzca, la junta...
Cuando se produzca la ejecución de la sentencia, ahora obviamente se va a ir al Tribunal Constitucional... Y luego ahí también hay 180 propietarios que tienen también muchas cosas que decir, porque ellos son terceros de buena fe afectados, ¿no?
Claro, y demoler significa dejar la isla o la península como un erial, claro. Sí. El impacto de la demolición puede ser peor a lo mejor que lo que ya existe.
Pues eso es lo que se planteó en el proceso de ejecución de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ¿no? Y además yo decía, y yo que estaba reunido con los demandantes, y quiero además, ¿no?, que no se les demonice por el hecho de haber demandado. Yo viví un Estado de Derecho y ellos han pensado que era lo que tenían que hacer, pero yo les decía, digo, si ya habéis ganado, si ya habéis conseguido que el tribunal reconozca que en suelos protegidos no se puede hacer nada, vamos a intentar aliviar el efecto final de este proyecto para que no generemos ahora un nuevo impacto en una zona que, según vosotros, ha estado muy impactada, ¿no? Claro, derribar ahora las toneladas que habrá allí de material de ripio, va a producir un efecto mucho más negativo. En cualquier caso, yo creo que esto todavía tiene recorrido, porque yo creo que esto, ya digo, no solo el Tribunal Constitucional, está también el Tribunal, los Tribunales Europeos, vamos a ver esto cómo termina.
Claro. Don Guillermo, me alegro mucho, gracias por explicarme esto, porque no lo conocía. No, tengo que ir a ver la isla de Valdecañas.
Es un sitio, la verdad, muy bonito, porque está hecho además con mucho cuidado por la parte ambiental y por la parte de naturaleza, y eso le hace que uno llegue allí y no te sorprenda el ver una cosa de qué barbaridad han hecho aquí. Al contrario, está perfectamente casado con el entorno. Y luego hay dos pueblos que es la base de todo esto, se llaman el Gordo y Berrocalejo, que viven de esa urbanización, ¿no?
Claro, y dicen los pueblos que dicen que nos quedamos con la calle para correr.
Claro, y ¿cuál es la alternativa? Porque claro, es que allí todo está protegido. Si no han dejado hacer esto, ¿qué es lo que se va a permitir hacer? Yo creo que esto tiene que ser... Yo soy en esto muy positivo, y de esto hay que sacar enseñanzas positivas. La enseñanza positiva tiene que ser sentarnos a hablar y decir, oye, como no todo el suelo protegido es igual, hay que ver en cuáles de ellos, que tengan menos valor de protección, la autoridad ambiental puede permitir hacer según qué cosa, porque si no, vamos a poder desarrollar procesos en el 70% de España o en el 65%, pero el 30% siguiente, claro, antes o después, se va a quedar sin gente.
Claro, claro. Don Guillermo, gracias por todo, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.